I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough.
Deportes. Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes de la cadena COPE, la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca y en Huesca capital. También a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ya está Pablo Insua en Huesca. Ya durmió la última noche y esta mañana estaba en las oficinas del Alcoraz para firmar su contrato con la Sociedad Deportiva Huesca. Con esto llega el segundo central para Mitchell. Podría ser el tercero, si contamos a Quique Hermoso como tal. Lo vamos a debatir en los próximos minutos, pero se ha ganado, sin lugar a dudas, ser el cuarto central de la Sociedad Deportiva Huesca. Con esto el Huesca tiene que fichar al menos uno, quizá dos, dicen por aquí, y también un delantero, quizá dos. También habrá que debatirlo. El equipo que descansa hoy y desde mañana a preparar el partido del domingo 7 en el Alcoraz, domingo a las 7, frente al Depor. Sin lugar a dudas, el primer equipo que va a poner a prueba la calidad, el momento de forma del conjunto de Mitchell. Lo del otro día estuvo muy bien. Había que ganar a un rival muy tocado con 12 solo fichas profesionales. Y se hizo. Y además con un buen juego, con una sobriedad en todas sus líneas. Lo que se le pide a un equipo que, recordemos, estamos a 20 de agosto. Ahora bien, lo que viene el domingo son ya curvas importantes. Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Con Pablo Insua en Huesca, me imagino que es momento de firmar contrato y a partir de ahí ver cuándo se puede incorporar. Tiene el alta médica. Me han confirmado esta mañana que Pablo Insua tiene el alta médica. Otra cosa es, como dijo Mourinho en su día, son Casillas, quiero recordar, el alta competitiva. Es decir, no está para jugar el domingo. Se lesionó en febrero de gravedad en esa rodilla, en Montilivi, si recuerdan los oyentes.
Es un caso paralelo al de Luisinho, que se lesionó en septiembre del año pasado, tuvo el alta médica en torno al mes de abril, pero solo jugó de manera testimonial contra el Betis en la penúltima jornada, a pesar, como decimos, de estar con el equipo entrenando, a pesar de estar pues cogiendo el tono, pues evidentemente Pablo Insua requería todavía de unas cuantas semanas de aclimatación, en primer lugar a su nuevo equipo, no es el nuevo, pero sí va a estar repleto de nuevos compañeros para él y de un nuevo entrenador, y en segundo lugar, pues físicamente yo creo que hasta, incluso por ser conservadores en los planteamientos, hasta octubre no va a estar en plenitud.
Hasta octubre es lo que nos apuntan, para estar al 100% en el equipo. La ronda hoy de comentaristas, tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca con Carlos Reyes. Hola, Carlos.
Hola, hola.
Con Fernando Lovera, de Peña Fenómenos, que se incorpora. Es la voz del aficionado aquí los miércoles. Hoy es martes, pero normalmente estará los miércoles con nosotros. Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
César Abadía, que ya le he saludado. A César, ¿qué
hola,
tal?
Muy buenas.
Y Emilio Raya, de Heraldo. Emilio, gracias por estar con nosotros. Muy buenas.
Aquí estamos, a ver qué tal esta temporada, y esperemos disfrutar con el Huesca.
Esperemos, porque además tú te has comido buena parte de la pretemporada y notaste esos nervios en Benasque, por ejemplo, de no tener la plantilla, bueno, de tener 12 jugadores de campo.
12 jugadores o incluso menos, fueron 10 días en los que se esperaba en un principio que llegasen 5 jugadores y no llegó nadie. Y claro, la tensión se palpaba en el ambiente, aunque desde el club se pidiese esa paciencia, que finalmente parece que está dando resultado.
El propio Mitchell, ¿verdad? Se le veía nervioso en esas declaraciones allá por... que fueron finales de julio, ¿no?
Eso es, penúltimo día de la concentración, nos dio aquella rueda de prensa y Mitchell, pues claro, reclamaba fichajes, reclamaba paciencia, pero hacía ver cuál era la situación del equipo. Solo hay que ver los siguientes amistosos, cuando hubo que tirar de bastante gente de Egea.
Mañana estará Petón con nosotros. Mañana con Petón vamos a preguntarle, ya no por Insua, que es una realidad, sino por cuántos centrales más tiene en mente incorporar el equipo antes del 2 de septiembre. Se cierra el mercado el 2 de septiembre. Si uno o dos. ¿Y cuántos delanteros? Si uno o dos. Porque en un principio, Miguel, lo que el club quiere... Claro, también hay que pensar en lo de Álex Gallar. Álex Gallar estaba también esta mañana en las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca. Más no se ha podido saber, obviamente, que hacía Álex Gallar a las oficinas del Huesca. Pues no lo sabemos, la verdad. Pero sí sabemos que quiere irse, sí sabemos que el Girona está muy interesado en él, que el Huesca reclama y solo le vende por la cláusula de rescisión, que es de 2 millones de euros, el jugador, pues
pues quiere salir a toda costa por estar más cerca de su familia, por el proyecto del Girona, etcétera. Habrá que estar muy pendientes de esa salida de Alex Gallar y también probablemente, Miguel, apuntabas la de Eugeni.
Sí, hay jugadores que en las últimas fechas han llegado como Sergio Gómez, que podría ser un remedo de Eugeni, o Ibi, que sería un remedo de Gallar. También pueden quedarse en la plantilla Gallar, Ibi y Sergio Gómez y Eugeni. Está claro que eso potenciaría más si cabe el nivel del Huesca, pero sí, apunta a que Gallar se va a marchar, aunque también hemos sabido en las últimas horas que el Girona dispara en otras direcciones, por si acaso la operación con el catalán se tuerce del todo. Pero sí, estando muy interesado, y Gallar, ayer lo comentábamos, pues con esos motivos familiares tan duros y tan evidentes, pues también vería con buenos ojos esa marcha un poquito más cerca de su casa.
Yo he hablado con Gallar hace una hora. Le he preguntado, Alex, ¿qué sabemos? ¿Te quedas? Y dice, hay que ganar el domingo. Hay que ganarle, porque
más claro, es un profesional de palabra y de hecho.
Qué importante fue ganar en Las Palmas y hay que ganar el domingo.
Sí, el otro día en 15 minutos que salió al campo, pues metió un gol y dio esa alegría y también esa estabilidad a un equipo todavía necesitado de certezas. El Huesca ahora mismo es un borrador muy interesante de equipo y Gallar es precisamente uno de los hechos consumados a los que agarrarse. Mientras siga siendo jugador del Huesca, que hasta el 2 de septiembre, pues a lo mejor lo sigue siendo o no. O se va antes, pero desde luego en Gallar yo me quito el sombrero con su profesionalidad por no tener la cabeza llena de pájaros, porque es una situación personal muy difícil que le podría estar sacando de tiesto y teniéndole muy fuera de lo que es el día a día de la Sociedad Deportiva Huesca, y todo lo contrario, ni siquiera al ser suplente le quitó ni un ápice de su trabajo.
¿Qué dice el entorno de Gallar? El entorno de Gallar dice que ha sido un futbolista que no ha sido titular en los dos últimos años, es decir, que no ha sido un puntal, digamos, del Huesca, y considera que podría ceder en esas negociaciones y no reclamar íntegramente la cláusula. Eso es lo que deja caer el entorno de Alex Gallar. ¿Qué dice el Huesca? El Huesca le están poniendo todo tipo de dificultades a la hora de acudir al mercado, porque saben que es un equipo con pasta en segunda división, recién descendido, ayuda al descenso, ventas importantes, Enrique Gallego, Melero, etcétera, no le perdonan ni un euro. Por lo tanto, el Huesca dice, a otro equipo recién descendido le vamos a perdonar algo por un futbolista que además para nosotros, y lo dice Michel y se le llena la boca, y no en Benasque, no, lo dijo el otro día en la rueda de prensa de Gran Canaria. Gallar es un hombre muy importante esta temporada y hasta el último minuto que podamos contar con él, que ojalá sea hasta el 30 de junio, vamos a aprovecharlo al máximo.
Yo creo que la pregunta aquí es la primera que tendríamos que hacernos, o tendría que hacerse el entorno del Huesca, y el Huesca es, ¿quiere Gallar continuar en la Sociedad Deportiva Huesca? Igual me meto en terrenos que no me competen, pero creo que esa es la primera pregunta, sí, porque si Alex Gallar, si el jugador no está interesado por la razón que sea, que por supuesto tendrá toda la razón del mundo, nunca mejor dicho, el marchar, pues hay que, pienso yo, el club tendría que facilitarle la salida, porque tenerlo aquí obligado a disgusto, pues no sería ni bueno para el equipo, ni bueno para Gallar, ni para el entorno, ni para el vestuario. Así que la pregunta es, ¿quiere seguir Gallar? ¿No quiere? Pues facilita la salida.
¿Hasta dónde, Emilio, César y Fernando, forzaríais para quedaros a Gallar?
Hombre, hay que tener en cuenta al rival al que se va a Gallar, que en principio y sobre el papel es un rival directo tuyo. Entonces, ¿vas a facilitarle las cosas a alguien que luego lo vas a tener enfrente y que te va a complicar la vida? Yo no lo haría. Otra cosa sería a lo mejor otro equipo, pero a uno que va a ser rival directo tuyo, no. Más allá de eso, también hay que aplaudir la actitud de Gallar a lo largo de todo el verano, donde el run-run del Girona ha ido en aumento. Pero la verdad es que en los entrenamientos, en los 40 y tantas sesiones de entrenamiento que han hecho desde el 8 de julio, ha sido siempre el que ha llevado la voz cantante, uno de los pesos pesados del vestuario, uno que nunca ha habido nada que reprocharle.
Yo creo una cosa, su cerebro y su corazón no está en Huesca, por motivos que acabamos de comentar, y bueno, pues yo creo que igual hay que facilitarle, independientemente que dices tú, que aún haya rival directo, pero no se va por el proyecto, digamos, del Girona, se va por motivos personales, como todos lo sabemos, ¿no? Y entonces quiere estar más cerca de su familia, por lo tanto, pues hay que intentar de equilibrar, y las dos formas, el club y él, pues a lo mejor si en vez de 2 millones hay que bajar a 1.800, en fin, de qué manera, pero yo creo que él no. Él, con la pregunta que dice Carlos, o la que decías antes, quiere estar, es que está su cabeza y su corazón está en Cataluña.
Yo estoy en las mismas. El jugador no tiene la cabeza puesta aquí y yo le dejaría salir, eso sí, apurando hasta los últimos días de mercado, bien sea con el Girona, bien sea con otro equipo, para poder intentar sacar el máximo número de dinero posible y rizar el rizo hasta al final venderlo, porque es para estar aquí pensando en otras cosas, pues que se vaya.
Pero 2 kilos, o sea, ¿perdonaréis algo la cláusula? O sea, los motivos personales los entendemos, sí, todos, sí. Faltaría
está
más.
Claro.
O sea, hay que perdonar, se perdona.
¿Pero por qué hay que perdonar? Si es que al Huesca no le perdonan.
Yo en esto
euro.
Soy muy capitalista, yo creo que hay razones suficientes para pensar que es un negociazo para el Girona sacar
el Girona
un precio inferior
se
a los
va a hacer
euros,
con 7
kilos.
Millones de euros por la venta de Stuani, claro. En breve. O sea, va a tener cash.
Claro.
Pero quizá al Girona le interese más Salvi, que también apunta a ese nombre en el extremo del Cádiz.
Pues y, ficha Salvi y se olvidará de Gallar.
Igual puede el propio jugador aportar un dinero también. Quiero decir, si de tan interesado que tiene que estar, igual puede aportar también, facilitar, digamos, la diferencia que haya y demás. O sea, eso está claro.
Ya. Bueno, pues dejamos el tema Álex Gallar con esa última hora que podemos contar, que es eso, que estaba hace poquitos minutos en las oficinas del Alcoraz. Suponemos que avanzando en este tema, o no, porque realmente lo desconocemos. El que estaba allí es Pablo Insua, que es con el que hemos empezado el programa, que es uno de los deseos de Mitchell, deseos más que necesarios, no lo ocultaba, lo escuchábamos ayer, lo dijo al final del partido en Gran Canaria, hay que fichar centrales, y además dijo el número. Solo hay que ver. Pero, por cierto, Quique Hermoso, ¿alguno le crea dudas sobre el rendimiento de Quique Hermoso? ¿Os lo quedaréis como cuarto central o hay alguno que no? Porque hay alguno aquí, que me parece que ha sido Lovera, que ha dicho que mejor dos centrales.
Sí, sí, por supuesto, dos centrales y puede estar de cuarto central Quique Hermoso. Lo está haciendo muy bien, pero hace falta dos.
Sí, yo estoy con él.
O sea, quiero decir, ¿no?
Si vamos a la literalidad de lo que dijo Michel el otro día tras el partido, dijo dos o tres centrales.
Claro.
O sea, no se cerró en banda ni dio la cifra exacta de tres centrales. Ya son dos. Con Pablo Insua, ya será uno o dos.
Es que como equipo vinculado, el Egea, perfectamente puedo jugar y cuando sea necesario participar en el primer equipo.
Por supuesto.
Que además también al propio chaval se le beneficia jugando, ¿no?
Una solución podría ser perfectamente dejarlo en el Egea cuando tú lo necesites, lo subes, porque así le tienes ganando minutos, que es lo que el chaval necesita ahora, no quedarse fuera de convocatorias y demás, por mucho que esté entrenando día a día con los demás.
Sí, yo es que con la llegada de Pablo Insua, que me parece un pedazo de central si está al máximo, pero como ya he dicho antes, es un jugador que tiende mucho a lesionarse y tener a Insua, tener al chaval que en teoría va a jugar con el Egea.
Pero vamos a matizar eso, César, porque tampoco vamos al oyente, al aficionado de la Sociedad Deportiva. A ver, una cosa es lo que tuvo en el Schalke.
Que fue cardíaco, ¿no?
Que fue cardíaco.
No es muscular.
Completamente
no,
recuperado.
No es una lesión crónica, ni mucho menos.
Pero lleva 6 meses lesionado, ¿eh?
Bueno, ha sido grave, pero no es crónica, no es caer en la misma lesión
ya,
durante 5 años.
Hasta que se pone en marcha, dice Miguel, a lo mejor en octubre igual son más, ¿eh? Quiero decir, igual estás en octubre al 100% y a lo mejor va con retraso.
Por eso
hay que tener otro central más.
Ahora mismo, ¿cuántos jugadores están al 100% de centrales para jugar la plantilla? Pulido y
el chaval. Y el chaval de 20 años, y qué hermoso.
Bueno, es que al 100% no está ninguno en la plantilla.
Y jugarán contra el Depor. Y volveremos a...
Pero imagínate que se lesiona Pulido y ¿qué hacemos? Quiero decir, tiene que estar automáticamente dos centrales, dos recambios.
Hombre, Michel habló de que una alternativa era recolocar un lateral la semana pasada.
Sí,
¿no?
Sí.
No, locuras no, Emilio, locuras no.
Claro, si Musto estuviera, pues a lo mejor podría estar, pero no está. Quiero decir...
Luisinho
también,
el tema de Musto lo explicamos ayer.
Ya, claro, pues eso.
Es muy difícil que se vuelva a vestir la camiseta del Huesca.
Ya.
Hay una cosa importantísima en el regreso, en el ganche nuevamente de Insua en la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, y es que potencia y hace mejor aún a Pulido. Porque Pulido, cuando tiene que estar pendiente de alguien que es de inferior categoría futbolística, pues no puede desdoblarse y empujar el equipo de atrás, que muchas veces sí es una de sus cualidades, lo hace Pulido perfectamente bien. Y en muchas ocasiones hasta remata y finaliza jugadas. Teniendo a Insua, que es un portento físico y es un hombre de cierre perfecto, pues hace y potencia mejor la calidad futbolística de Pulido. O sea que es un regreso importantísimo para mí.
Pero que igual estamos hablando, yo perdonar que sea tan retirativo, que igual estamos hablando en octubre, que estamos diciendo, y a lo mejor es diciembre cuando está al 100%. Entonces, por lo tanto, tienes que tener dos recambios de categoría, o sea, de verdaderamente con experiencia en la segunda división, teniendo a Quique, como dice Emilio,
de quinto central.
Exactamente.
Para ti de quinto central.
Sí, lo está haciendo muy bien, la verdad que sí, no su ha hecho una pretemporada tremenda.
A ver, el tema de Quique Hermoso lo podemos contar, viene de muy atrás. Se fija Bahía en él con el Rayo B y a partir de allí se le dice a los que estaban de rectores en el Egea en ese momento, oye, fijaos en este central y me decís si os convence o no. Cuando los rectores del Egea lo ven y dicen que sí, ya estaba más que firmado. O sea, era más que simplemente para reafirmarlo, para que dieran el sí, pero ya estaba firmado por la Sociedad Deportiva Huesca. Y o sea, no. La fe, quiero decir, en Quique Hermoso viene de muy...
Sí, yo, claro, ¿no? Si es que en el análisis no querría caer, ni que cayéramos en los prejuicios de que tiene 20 años, de que viene del Rayo B, de que estaba llamado a jugar en el Egea.
No.
Vamos a fijarnos en el futbolista Quique Hermoso, claro. Y para mí me parece que está siendo una de las revelaciones,
las sensaciones.
Si hablamos todavía de que estamos en pretemporada, que casi estamos todavía en pretemporada, de la Sociedad Deportiva Huesca. Y si nos ponemos en cuartos, quintos centrales, terceros, el año pasado, pues yo creo que ni Diéguez ni Mantovani podría lo más próximo... dieron un grandísimo nivel tampoco, y eran Diéguez y Mantovani.
Claro, pero el matiz lo daba Raya hace un momento. La diferencia entre fichar uno o dos centrales es que Quique Hermoso tenga minutos de juego este año. Porque si se le pone de cuarto central, probablemente no. Su participación va a ser muy escasa. En cambio, si se le ficha dos centrales más y puede él participar con el Egea, este año no cae prácticamente en vacío, al contrario, crece, ¿no?
Claro, es una de las ideas que yo creo que se están manejando en estos momentos, y es por lo que siempre se dice dos o tres, uno o dos. Es qué hacer con el chaval, porque de todos modos no es alguien completamente nuevo para Michel, ni mucho menos, porque ya es la tercera pretemporada que Michel y Quique Hermoso coinciden juntos, pero con el Rayo Vallecano también ha estado yendo dos veranos seguidos allí.
Claro, claro, la fe que tiene Michel.
No lo trajo Michel, pero lo conoce.
Sí, sí. Portería. No hemos hablado nada de la portería. Lo de Jovanovic parece también que va a salir, ¿no? O sea, el Huesca va a tener que firmar un portero sí o sí. Por mucho que Álvaro pues vaya a ser el titular, parece indiscutible por ahora. Toquemos madera, no pase nada.
Sí, veremos quién llega. Se habla de Rubén Yáñez del Getafe, pero es un jugador, un portero en este caso, que no tiene... No lo hemos visto mucho porque fue tercer portero del Real Madrid, y tú me ayudarás, Pablo, en la decimotercera o la una de estas últimas orejonas que han ganado. Y en la Getafe tampoco ha tenido oportunidades a la sombra de...
Desprecio, sí.
Es con cierto desprecio a las Copas de Europa del Real Madrid.
Una de estas.
Es que han ganado tantas que ya que de una cuenta. Que de otra.
Bueno, son siete temporadas ahí.
En una de esas plantillas fue tercer portero con Keylor Navas y Kiko Casilla, y no jugó, evidentemente, y luego en el Getafe tampoco ha tenido oportunidades. Hay buenos informes, hay buenas referencias de este portero. Pero veremos, también es un poco incógnita.
¿Por qué, por cierto, no se contó con Javi Varas para este año? Porque se decía que podía ser sus minutos, que no tuvo ninguno, pero su presencia el año pasado de hacer vestuario, de portero veterano, que no iba a tener apenas participación, como así fue al final, que no tuvo ninguna, pero bueno, podía ser de enganche para este año, para ser ese segundo portero. Me sorprende, ¿no?, que no se haya contado con Javi Varas.
Y además debe estar sin equipo, ¿no? Está sin...
Y Santa María también.
Y Cucho tampoco tiene equipo.
Tampoco. Tengo...
Aquí está nuestra fuente.
Referencia a Juan Camilo, que...
¿Cómo está Juan Camilo?
Lesionado, tiene una lesión. Después del Mundial ha salido lesionado y no se ha podido recuperar. Y esto ha evitado que pueda ser fichado por tantos pretendientes que le han salido, tantas novias.
¿Tantos tiene?
El Madrid está esperando... Bueno, tantos, me refiero a tantos, tres, por ejemplo.
¿Tres equipos
tiene?
La
Real Sociedad, el Valladolid en su momento, pero todos se van cayendo porque, claro, esperan...
Mayor que he oído yo.
También, pero es que esperan la recuperación y el 100% del estado de forma de Juan Camilo del Cucho para contratarlo. Cualquier equipo lo haría. Entonces están pasando los minutos.
O sea, que va a jugar en primera.
Caen los días y él sigue esperanzado en que sí, por supuesto.
La pregunta que se hace el aficionado ahora mismo, seguro escuchándote, es si llega 30 de agosto y no hay ningún equipo de primera, ¿podrías volver a Huesca? ¿O esa puerta está completamente descartada?
Hombre, yo descartado no lo pondría totalmente. No sería tan tajante en eso. La posibilidad podría estar. Es muy muy pequeña, mínima, pero él desde luego quiere quedarse en España, él quiere seguir jugando. Y...
Al Watford no puede ir, ¿no?
No tiene sitio, no. Si el Watford tiene una plantilla como de 60 jugadores y no cuentan con él como para su equipo titular.
Ahora bien, la pregunta sería, César, ¿el aficionado del Huesca querría de vuelta a Cucho?
Yo, por lo que se puede leer en las redes sociales, yo creo que no le haría mucha gracia a la gente... La vuelta del colombiano.
La cara de Lovera.
Yo para que segunda me lo quedaba, ¿eh? Pero no es lo que es que no es el perfil que busca
no,
el equipo.
No. Para eso ya está escrito y Cristo.
Claro, está cubierto. Qué poca memoria. Hombre, que hasta cubierta. A mí la verdad que escucho Juan Camilo, que más le pese.
Pero qué poca memoria tenemos.
Al amigo Carlos, que sí, que es un gran jugador, grandísimo, ha dado todo por el Huesca.
En primera fracasó, pero en
primera fracasó en el sentido porque se lo creyó mucho demasiado.
Bueno, sí, pero
fue un hombre que
todos hemos tenido 18 añitos.
Claro, y la verdad que hay que ser más humildes, o sea, así hay que decirlo, hay que ser más humildes. Este hombre se creía que iba a arrasar en la primera división como en la segunda y fue de...
Al aficionado no le gustó declaraciones en el Camp Nou después de encajar 8 goles, claro. Y ahí estaba yo metiendo el golito, lo mismo
bueno, el Bernabéu. El Bernabéu y tal, y con eso, ¿qué pasa? Que sales en la televisión y te haces un caché y demás, pero hay que demostrarlo el día a día con los minutos que te da el entrenador para poder funcionar, es mi opinión, ¿eh? Y entonces a lo mejor por ahí han venido los tiros. Mira al Chimi, el Chimi es un hombre más modesto, más humilde, un trabajador.
Es que has dicho la palabra, Fernando, el Chimi es un hombre, ya, hecho y derecho. El Cucho, es que no sé, ese por lo que yo...
Que tiene calidad, ¿eh? Que no estamos, yo no lo estoy defenestrando. Quiero decir, tiene calidad...
Hombre, y para cerrar las puertas tan tajantemente al Cucho...
¿Puedo contar como anécdota, hablando del Chimi? Yo este año solo estuve en Los Toros el día 10 y estuvo Chimi.
Sí.
Como toda la plaza, sol y sombra, le coreaban. Y Chimi, quédate. Cuando ya, bueno, ya se sabía que estaba en Osasuna y ya marcó el otro día. Y bueno, el propio Chimi se estuvo planteando vivir en Huesca, ir a Pamplona a los entrenamientos. Le tuvieron que quitar raíz de la cabeza. O sea, ¿cómo ama Huesca ese futbolista? Y le tenemos que dar el premio Motor 2002, que queda pendiente de la primera escapada que haga Huesca. Lo llevamos a Motor 2002 y le damos el premio como mejor jugador de la temporada pasada.
El primer parón por selecciones, por ejemplo, hay que empezar a moverlo.
Cuando él pueda, el primer día que él pueda, fíjate, estamos Chimi, ahí en contacto permanente.
El juego de los Asuna le va muy bien perfectamente a este jugador y se va a ganar a toda la afición y
ya
a todos.
Ya se la ha ganado.
Ya se la ha ganado. Pero es que va a ser un ídolo.
Hay que ver redes sociales, solo hay que ver redes sociales del otro día cuando marcó
el gol. Pero Miguel, no por el gol, es que antes del gol, claro. No sé dónde lo vi, si en Movistar había entrevistas a aficionados de Osasuna y ya decían, vamos a ganar con gol del Chimi Ávila. Madre mía,
es que le han dado la gente antes. Le han dado el 9, es que Osasuna le ha dado el 9 a Chimi en su regreso a primera división, es que le tienen como su gran esperanza ofensiva de este año.
Y ahora que estamos hablando de los Osasuna y de delanteros, hay un delantero de los Osasuna que ya no forma parte del equipo, se salió ayer, que es Sisco, que entraría en el perfil ese que busca la Sociedad Deportiva Huesca, un jugador contrastado que el año pasado hizo unos cuantos goles y que ahora queda libre.
Sí, pues se lo preguntamos a Petón mañana. Yo tengo aquí la libreta. ¿Cuántas cosas
mañana
queréis?
Mañana Petón hay que sacarle tres fichajes, Pablo.
Prepara tres folios.
Chisco, lo apunto aquí. Preguntar para mañana.
Oye, una pregunta, ya que estamos en la mesa de debate. No sé qué opinaréis vosotros con tertulios. Me voy un poco. Kevin, el chaval de 18 años, que a mí me parece un...
Carlos Kevin.
Sí, Carlos Kevin, que me parece estupendo. ¿No creéis que el dejarlo en el juvenil es, como tú decías antes, con el central, con Guillermo Hermoso, es... porque se va a salir, no sería mejor a lo mejor en segunda B, mañana si le preguntas a Betón
que pase a Legia,
que vaya a Legia directamente, porque a lo mejor es desperdicial con 18 años, porque se va a salir en el juvenil y se va a aburrir. Se va a aburrir. Yo lo veo un pedazo de jugador y para que coja experiencia en la segunda B con el filial de con el Legia, yo creo que sería lo más oportuno. No sé qué opináis vosotros.
Hablabais antes de hombres y niños, sí. Es que Carlos Kevin tiene un cuerpo de hombre hecho y derecho. Otra cosa,
es un monstruo.
Claro, sí tiene, creo que tiene que aprovechar todavía un poco más como futbolista. Igual sí que le vendría bien tener minutos en el Egea, pero imagino que a lo mejor pueden esperar a ver cuál es la evolución que tiene también con los juveniles. Porque, claro, el cuerpo con el de un juvenil que tiene él no tiene absolutamente nada que ver.
Sí, bueno, y la calidad que tiene, la calidad con su cuerpo y su calidad que tiene.
Lo que habrá que hablar también con Javi Suárez, ¿no? Con el técnico del Egea, que tendrá que... Yo creo que no lo rechazaría, pero bueno, él tendrá su planificación, ¿no?
Otro jugador que tampoco termina de dar el salto y que ha estado tocando las puertas del primer equipo del Huesca es Peñalosa. Sí. Lo intentó con Francisco, estuvo entrando bastantes días con el primer equipo.
Marcó
gol en la última temporada con Michel. Dio buenas sensaciones, no es un crack, pero ha dado buenas sensaciones futbolísticas, pero no termina de convencer. No lo entiendo por qué.
Además, se queda entera de nadie, ¿no? No tiene dorsal tampoco en el Egea.
En un principio iba a ir al Egea, pero ya en Venas que se decidió que de momento, ¿no? Entonces, se les debe de estar buscando alguna otra ubicación.
Es raro, eso sí. Es raro. Bueno, veremos a ver qué sucede con Peñalosa. Los derechos federativos pertenecen, eso sí, a la Sociedad Deportiva Huesca, que por cierto se estrena el Alcoraz en segunda división este próximo domingo 7 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña. Otra locura, lo decíamos ayer como primer programa, pero Fernando, qué locura, otra vez, pese al descenso, pese a la Oikos, la gente no ha dado la espalda y son 2.000 personas que no han podido tener abono queriéndolo.
Sí, sí, impresionante, la afición ha estado ahí y bueno, y de hecho lo que estáis comentando, más gente, bueno, la afición de la ciudad de Huesca y de la provincia, porque la provincia está volcada con la Sociedad Deportiva Huesca y bueno, se ha hecho pequeño el Alcoraz. Eso es una buena sintonía, es un buen síntoma de para que esto funcione y para poder recuperar la máxima categoría lo antes posible y disfrutar, sobre todo disfrutar. Creo que este año vamos a ver unos grandes partidos con un gran equipo y vamos a disfrutar.
Claro, me decían, ¿por qué no se amplía más el Alcoraz? El miedo que hay, ¿verdad, Miguel? Que te dicen siempre desde la directiva es, ojo, como no vengan otros tiempos, lo que no queremos es un Alcoraz siempre se me vacío cuando no haya tanto tirón. Por lo tanto, hay que ser prudentes con respecto al aforo.
Siempre se pone el ejemplo de los pajaritos de Soria, que es un campazo que se hizo pensando
que en primera se llena,
miras, pero en primera edición y en segunda edición que van 1,000 personas.
2,500, 3,000.
Y la idea es no tapar la gente que falta con lonas, eso no lo quiere en ningún momento el Alcoraz. Pero si me paran en la calle, no he podido contestar esa pregunta que se ha hecho este año de infraestructura. No he tenido la oportunidad de acercarme, pero se ha cambiado la supletoria.
Sí. ¿El gol sur?
Sí. No con la misma capacidad, pero sí que se ha hecho
Tiene asientos menos.
Es igual que, bueno, es muy es igual el gol norte y luego en general también están haciendo.
No, pero ahí no terminan, ¿eh?
Están empezando. Empezando.
Exactamente.
A largo plazo, pues.
A domingo estará terminado gol sur.
Y luego cerrar, pero el año que viene eso.
Y habrá que poner las.
Bueno, informados que.
La cubierta, pero eso va. No, corre prisa. Quiero decir, lo importante es que el domingo estén los asientos para.
Sí. Y las cabinas de radio también están.
De todos los socios que tienen ahí su asiento.
Eso es.
Y también querían poner palcos en las esquinas.
Sí, pero que eso creo que de momento lo dejan hasta la campaña.
Está paralizado.
Te lo digo yo porque yo voy constantemente, voy andando y veo las obras día a día y estaba preocupado. Digo, pero ahora.
Sí, el aforo de general tampoco
está. Porque también se habló que iban a poner un museo en una esquina, ¿no? Sí. Las oficinas, algo de tal, pero bueno, eso queda
luego
en stand-by.
Para hostelería.
Luego es importante ya en general que hay para el tema del riego del campo hay un depósito de 300.000 litros. Cuidado. Y eso es importante también. En fin, poco a poco, es que todo, como ha venido todo esto, pues no ha podido hacer más, pero el campo estará chulo y hermoso.
Yo creo que bastante bien parado a día de hoy está el equipo con todo lo que hemos sufrido en el mes de junio.
Claro.
Fue terrible. Bueno, vamos a descorchar. Un Viñas del Vero, sí señor. Antes de acabar, brindamos con un Viñas del Vero que se lo vamos a dedicar a Pablo Insua, que se incorpora a la Sociedad Deportiva Huesca. Dejó un gran sabor de boca, como lo dejan los vinos de Viñas del Vero, y seguro que va a hacer una gran temporada con la Sociedad Deportiva Huesca. Viñas del Vero y Supermercado Saltaragón todos los días nos traen buenas noticias. Antes de llegar a las 4, ¿con qué va mañana Heraldo, Emilio?
Pues
habrá que ver cómo va la tarde. Con Insua y ver cómo va la tarde, ¿no?
Insua y a ver qué pasa.
Está por esto.
Lo preguntas muy pronto todavía, claro, hombre, en estas fechas.
Y más para la gente de prensa. Esto a las 6 y 4 de la tarde es primera hora para vosotros.
Exactamente.
Mañana hay que decir que Petón se come todo el programa, ¿no?
Sí.
35 minutos de Petón.
No sé si 35.
En carne viva.
No sé si 35.
Pero casi.
Pero muchos minutos, sí. ¿Por qué lo dices? ¿Que te quieres pillar fiesta?
Porque siempre.
¿Te
no,
la damos?
No.
¿Quieres fiesta? Tómate la mañana.
Porque si en una entrevista de 8 minutos deja 15 titulares, en una de 25, pues no, hay que estar mañana con papi.
Bueno, mañana
papi
yo creo que requiere el aficionado escuchar a Petón, una entrevista amplia de toda actualidad, porque el verano ha sido largo y ha dejado noticias y todavía va a dejar muchas más, por supuesto, en forma de fichajes hasta el 2 de septiembre. Lo verá, un placer, ¿eh? Hasta el próximo miércoles. Carlos, hasta mañana.
Chao.
César, hasta mañana también, ¿eh? ¿Dónde estás, César?
Yo en la capital del reino de...
La capital del reino de Aragón. La primera capital del reino de Aragón, ¿no? Ahí se te oye.
En Jaca.
Grandes momentos con nuestras comidas y cenas, y queremos también que almuerces con nosotros. Manitas con foie, tortilla de bacalao, huevos de campo con longaniza, callos, y todo por 9€ con café, vino de Somontano y chupito de Rúa Vieja.
No hay nada mejor
en Huesca. La Factoría, calle Tenerías 4, Huesca.
Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
¿Sabes todo lo que te ofrece Policlínica Alto Aragón?
Sí, claro que sí. Han ampliado las instalaciones. Hay más especialidades médicas y nuevos servicios. Doctor Fernando Sarasa, Podoactiva, Instituto Dental.
Está muy claro. En Policlínica Alto Aragón tienen todos los medios para tu salud.
Policlínica Alto Aragón en Huesca. Sin esperas y sin ir más lejos.
Llegamos a las 4, se quedan con la tarde de COPE, 8:30, la linterna con Lama, 11:30, el partidazo. Nosotros volvemos mañana aquí a las 3:20.